Vamos con la entrevista política de la jornada, que tendrá mucho también de valoración del camino recorrido, y es que poco a poco se van acercando esas elecciones municipales y forales en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, y claro, cada cual pone en valor el trabajo realizado, mientras que la oposición carga contra los actuales gestores. Es lo que suele suceder, bueno, en vísperas de una cita electoral. En Guipúzcoa además es muy evidente, y no es para menos, el PNV quiere echar a Chabildu, cueste lo que cueste, de la Diputación y Ayuntamiento de Donostia, y para ello, bueno, no se descarta pactar con PSE y Partido Popular. Bien, pues nosotros entrevistamos hoy, como os decíamos hace cinco minutos, a Juan Carlos Izaguirre, alcalde de Donostia, que aspira a repetir en el cargo. Todo un reto, teniendo en cuenta, bueno, ese dato, la posible alianza a tres, vamos a decir. Bueno, está con nosotros en los estudios de Donostia. Sobre esa y otras cuestiones le vamos a preguntar. Juan Carlos Izaguirre, uno, un taunguito ría.
Es que arigascota, uno, mai.
Bueno, lo decía yo ahora en la entrada, si el PNV cumple con su amenaza, van a necesitar la mayoría absoluta para mantenerse en la alcaldía, y eso parece bastante... va a ser complicado.
Bueno, una cosa son los resultados que sucedan en mayo, y otra cosa es que se vislumbre bien de qué estamos hablando, ¿no? Y yo creo que hay que dejar bien claro que estamos hablando de dos maneras de hacer política, de dos modelos de ciudad, de tomar decisiones políticas en cualquier administración. Y es verdad que hay un modelo que defiende H. Bildu y que de alguna manera se basa en la participación, en la transparencia, en la cercanía, en saber priorizar bien y en hacer una política claramente de izquierdas y, por supuesto, defendiendo el derecho de autodeterminación del pueblo vasco y muy situados en la situación actual que vivimos en este país. Y luego está pues el modelo de que la oposición, todos juntos, pues defienden, que es un modelo en el que las decisiones se toman de arriba abajo, sin contar con la ciudadanía, a espaldas de la ciudadanía, y en el que la participación es una palabra que se usa mucho, pero que se ve muy poco a la práctica. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta, y es verdad que los resultados serán los que sean, pero nosotros tenemos confianza en el que la apuesta que ha hecho Donosti por el cambio pues se va a mantener en la próxima legislatura.
Bueno, el PNV que está pisando fuerte, ¿no? Si gana en Guipúzcoa, incineradora y fuera el impuesto sobre la riqueza.
Bueno, se van definiendo, eso lo dicen claramente. Yo creo que ha sido un logro de Guipúzcoa que en las políticas fiscales pues se esté llevando a la práctica lo de que quien más tiene pues más pague, y yo creo que también es un logro que bueno, un sistema contaminante como la incineradora y que claramente está en desuso en el resto del Estado y de Europa, pues se pudiera paralizar, tras una maniobra que hizo precisamente el PNV al final de la legislatura anterior, en el que quiso de alguna manera bunkerizar una operación a espaldas de lo que estaba solicitando la mayoría de los guipuzcoanos en este caso, y en este caso pues encima estaba en territorio, en terrenos del municipio de Donosti, ¿no? Pero bueno, hay otras muchas cosas que el PNV puede no decir, pero luego estamos seguros que va a hacer, pues como ha hecho allí donde ha gobernado. Nosotros tenemos clarísimo, hemos venido aquí a hacer política de otra manera, y durante estos cuatro años estamos demostrando que se puede hacer, y pensamos que la ciudadanía de Donosti apostó por esto con la idea de seguir por esta vía, y pensamos que seguiremos y seguirá la ciudad de Donosti apostando por esta vía.
Vamos, que Juan Carlos Izaguirre confía en que va a seguir como alcalde de Donostia.
Yo creo que sí, yo creo que no es que Juan Carlos quiera seguir como alcalde de Donostia, pero yo creo que Juan Carlos y no Juan Carlos, sino que la mayoría de la ciudadanía de Donostiarra piensa que efectivamente el camino que se ha emprendido es largo, pero hay que dar muchos más pasos y que no podemos abandonar esta vía. Entonces, bueno, estén quien estén dando la cara en un momento determinado, yo creo que es la propia ciudadanía de Donostiarra la que ha dicho hay que seguir hacia adelante, y para eso yo creo que es fundamental que, bueno, que H. Bildu siga en las administraciones.
Entrando a valorar estos cuatro años de gobierno municipal de H. Bildu en la capital guipuzcoana, la gestión de estos cuatro años ha reforzado a H. Bildu por contra de esa gestión, porque también puede pasar, les va a pasar factura.
Yo creo que hay que contextualizar mucho cómo hemos vivido, estamos viviendo estos cuatro años. Llegamos a una crisis económica enorme, siempre doy el mismo dato, pero creo que es importante. En el gobierno anterior tenían un 25% más de presupuesto. En el Ayuntamiento de Donosti hemos pasado de 450 millones en el 2008, por ejemplo, pues a 350 que se tiene en esta legislatura, más o menos año tras año. Y aún así dijimos claramente que íbamos a hacer una política de izquierdas que sea fundamental en manteniendo servicios públicos de calidad, hacer apuestas por generar empleo, de estímulo económico, aunque no corresponda a unos ayuntamientos, y desde luego apostar por políticas sociales para no dejar a ninguna ciudadana, a ningún ciudadano sin las ayudas y sin una vida digna, que es lo que creo que hay que poner por encima de todo.
¿En qué se han podido visualizar esas políticas de izquierdas o sociales?
Bueno, pues con un 25% menos de presupuesto, el aumento en políticas de estímulo económico ha aumentado un 700%. Y digo bien, 700%. O sea, es aumentar de 1 millón de euros a 7,5 millones de euros que hemos tenido en el 2014 y que proponíamos para el 2015 y no nos han admitido los presupuestos, pero será la misma cantidad. Y, por ejemplo, las políticas sociales, pues las hemos multiplicado por 4, donde, o sea, un 400% de aumento, y además hacemos frente a todas aquellas ayudas sociales que el gobierno vasco pues ha decidido no abonar a quien le corresponde, dejando sin las ayudas de emergencia social pues prácticamente a 2.000 donostiarras, ¿no? Y todo esto, digo, en una época de crisis en la que encima hemos tenido que hacer frente a gastos que nos han generado diferentes sentencias de gobiernos anteriores contra gobiernos anteriores por malas gestiones de otras operaciones en gobiernos anteriores, y además haciendo frente también pues a otros gastos imprevistos pues que pueden pasar, como nos han pasado a nosotros, de inundaciones, de oleajes o de desprendimientos. Y todo esto sin olvidar que estamos en una nueva fase haciendo un discurso y unas políticas junto con la ciudadanía donostiarra pues a favor de la convivencia, a favor de la paz. Y por supuesto, sin olvidar la cultura y el euskera, y haciendo otra cosa que dijimos que era evidente, que era priorizando muy mucho las inversiones. Si tenemos un 25%, 100 millones menos de presupuesto, no vamos a bajar en políticas sociales, vamos a subir, no vamos a bajar en cooperación, vamos a mantener, no vamos a bajar en políticas económicas, sino que vamos a multiplicar por 7. Pero es que además hemos dicho que en euskera, en participación, vamos a aumentar las partidas. Y en inversión sí que estamos gastando menos, pero priorizando muy bien. Y en nuestro caso hemos priorizado pues aquellas zonas de Donosti que durante años y años han estado olvidadas, como son los barrios de Martutene y Loyola, que todavía, pues cada vez que sufren, cada vez que llueve, tienen que mirar a ver si se inundan sus casas o no, y que por fin hemos encauzado el tema y saben que la solución definitiva a sus problemas pues está encima de la mesa. Uh-huh.
Bueno, a nivel de Gipuzkoa, lógicamente también, de Donostia, la gestión de los residuos ha sido una de las claves de la legislatura de H. Bildu. Bueno, uno de los primeros puntos de las promesas electorales era paralizar la incineradora. Sí. Así se ha hecho, pero no se han centrado los esfuerzos demasiado en esta cuestión, hasta tal punto que, bueno, la oposición lo ha tenido fácil para criticarles.
Antes he mencionado la crisis económica y no he mencionado, pero lo menciono ahora, que los medios de comunicación no han estado precisamente a favor de las labores en donde gobernaba EH Bildu, y desde luego en mi caso no han estado a favor de las políticas que hacíamos en el Ayuntamiento de Donosti. Y es verdad que este tema pues yo creo que se ha utilizado mucho políticamente, y creo que es un tema que si algo no se tenía que haber hecho y no se tiene que hacer es utilizarlo políticamente, porque al fin y al cabo el tema de los residuos es un tema que a todos nos afecta. Y yo creo que es un tema que importa a todos, pero nos debería importar en tanto en cuanto somos ciudadanas y ciudadanos que generamos residuos, y de alguna manera debemos ser conscientes de que esos residuos pues son un problema y que hay que tratarlos lo más adecuadamente posible. Y yo creo que el discurso de este gobierno y de H. Bildu siempre ha sido bueno, incluso ha sido compartido por otros grupos políticos, que es que cada vez hay que reciclar más, que hay que seguir las directrices europeas que nos dicen que para 2016 deberíamos llegar a un 60% de reciclaje, y yo creo que las políticas se tienen que hacer en este sentido. Y cuando se genera el debate del tipo de tratamiento que se va a hacer a esos residuos, se centra mucho para atacar políticamente, pero a mí me gustaría recordar una muy buena noticia, que es que la incineradora se ha paralizado efectivamente, y que a día de hoy parece que el PNV rescata la figura de la incineradora, pero otros grupos políticos ya lo tienen descartado de su discurso, ¿no? Porque la incineradora, sea del color que sea cada uno, yo creo que cualquier ciudadana, ciudadano puede entender que tener una incineradora en tu municipio pues no es agradable, y yo creo que siendo consecuente con esto y coherente, no debería haber incineradoras en ningún municipio. Y yo creo que la tendencia que existe, no en Europa, sino que en el propio Estado, y que hay partidos aquí que están en la oposición, que a nivel del Estado han apostado porque las incineradoras poco a poco desaparezcan, y aquí pues no se entiende que ahora alguien saque el discurso de incineradora de nuevo. Yo creo que hay que buscar consensos, eso es verdad. Yo creo que en Donosti se apostó con el Partido Socialista por una fórmula que era el contenedor orgánico, de extenderlo a toda la ciudad. Los resultados están siendo buenos. En este momento estamos llegando ya casi el 30%, el 40% de reciclaje. Nos queda mucho por hacer, pero bueno, es una vía que se ha elegido, que habrá que hacer las valoraciones cuando haya que hacer, y que habrá que incidir en esta vía o en otras para conseguir pues tasas de reciclaje cada vez mayores, porque esto es bueno para todas y para todos, independientemente de ideológicamente que defendamos.
Hablando de esa vía Donostierra, en el tema de la gestión de los residuos, porque una de las bueno, para lograr esas altas tasas de reciclaje a nivel de la Rialde, H. Bildu apostó por el puerta a puerta, no así en Donostia. Mencionaba ahora el sistema que se ha aplicado en Donostia. Teniendo en cuenta que a nivel de la Rialde se ha apostado por el puerta a puerta, ¿no es una incoherencia que en Donostia no se haya llevado a cabo bueno esa misma práctica?
Hombre, yo creo que hay que saber cuál es la realidad de cada municipio y actuar en consecuencia, ¿no? Y yo creo que el puerta a puerta está reconocido a nivel internacional, que es un sistema que tiene unos resultados inmejorables. No hay un sistema que obtenga mejores resultados en cuanto a tasas de reciclaje. Pero es verdad que luego las realidades en cada municipio pues no son iguales. Y en Donoste veíamos que era no podía aplicarse este sistema. Y entonces optamos pues por buscar una vía de consenso que era fundamental, o una vía de mayorías, y lo conseguimos con el Partido Socialista. Los resultados del contenedor orgánico pues no son tan llamativos como el puerta a puerta, pero van en la línea que nosotros queremos. Nosotros cuando hicimos este pacto con el Partido Socialista pusimos encima de la mesa pues tres cosas que eran: qué objetivo queremos conseguir, en qué fechas y con qué medios, con qué fórmulas. El 2016 era la fecha, el objetivo era el 60%, y la fórmula que se pactó pues fue la del contenedor orgánico. Los resultados que estamos obteniendo son buenos, muchísimo mayores a corto plazo, muchísimo mejores de lo que pensábamos en un corto plazo. Y vamos a ver, porque todavía quedan unos meses, y hay que recordar que el sistema del contenedor orgánico en Donosti se ha instaurado este verano. O sea, estamos hablando de 6 meses todavía de experiencia, y la respuesta de la ciudadanía ha sido muy buena. Yo creo que cada municipio tiene que decir cuál es el mejor sistema, y desde luego respetar las decisiones que tome cada municipio, y desde luego hacer un debate objetivo y sabiendo de verdad de qué estamos hablando. Y el puerta a puerta objetivamente da unos resultados excepcionales, y discutir esto es absurdo. Otra cosa es que en algunos sitios se puede hacer y en otros no.
Bueno, antes de seguir con la entrevista, la fotografía, porque creo que fue muy curiosa la del Atano, antes de entrar con otros temas, ¿qué valoración hace el alcalde de la auditoría pública, vamos a llamarla, que realizaron en el Atano ante más de 600 vecinas y vecinos de Donostia? ¿O qué tal se sintió delante de tanta gente dando explicaciones?
Hombre, muy cómodo. Yo, delante de la ciudadanía y con la ciudadanía, siempre me he sentido cómodo y me seguiré sintiendo cómodo, porque puedo tener miedo a otros agentes que pueda haber de mucho poder, o no miedo, de alguna manera me puedo sentir más o menos incómodo, pero con la ciudadanía me sentiré siempre muy, muy cómodo. Y hay que tener en cuenta que esto se hizo en el Atano, pues delante de 700 personas, pero es una práctica habitual de este gobierno, en el que vamos a los barrios y a los pueblos de Donosti todas las semanas, si no es por un tema o por otro. Durante este último año ha habido una reunión de algún miembro del gobierno con algún tipo de asociación cada 2 días prácticamente, o sea que se van muchas veces a los barrios. Cuando hacemos la gira de Ausoa, que está en Ría, que en Donosti, se suele pasar por todos los barrios, y somos ir varios miembros del gobierno, y nos enfrentamos con, bueno, a veces pueden ser 20 personas y a veces 80, directamente, con muchas preguntas y respuestas. Vamos, estamos acostumbrados a esta dinámica porque pensamos que es la dinámica que tiene que ser la base a la hora de hacer política, y me siento muy cómodo. Y la experiencia de que fuera un poco una llamada a toda la ciudad y no solamente a un barrio o un pueblo, pues bueno, aumentó el número de gente que estaba allí, y sin ningún problema. Yo creo que es una experiencia más, e insisto, si queremos de verdad hacer política de abajo arriba y queremos hacer con la ciudadanía, lo que hay que estar es con la ciudadanía, pero no una vez cada 4 años, sino todos los días, todas las semanas, y sin ningún miedo a lo que te puedan decir o lo que te puedan objetar.
Bueno, sobre eso le quería pedir una reflexión a Juan Carlos Izaguirre, porque uno de los objetivos o de los retos públicamente de H. Bildu en el ayuntamiento era ese, la participación ciudadana, y en eso por lo menos nadie puede negar que el alcalde se ha pasado estos 4 años de barrio en barrio explicando
bueno,
presupuestos.
Muchos se lo negarán, que no tengo bueno, duda, porque aquí se niega hasta la evidencia. Pero bueno.
Bueno, las fotografías, eso está ahí, pero oyendo las peticiones, las quejas de los vecinos, la pregunta es, y esto es una reflexión sobre la participación, ¿es posible una gestión más democrática, más participativa, con el actual sistema institucional, con el actual sistema de hacer política que existe a día de hoy?
No solo es posible, sino que es deseable y es nuestro objetivo. O sea, yo pienso que tenemos que aspirar a una democracia participativa, y nada, de votar cada 4 años, y me olvido del tema y que tomen decisiones los que han sido elegidos, ¿no? Nosotros hemos puesto encima de la mesa un modelo que pensamos que es válido, pero que hay que trabajarlo, y que no se trabaja ni en un día ni en dos, ni en un año ni en dos. Es un camino largo, pero desde luego la dirección está tomada y los pasos se están dando. Y en este modelo, hombre, se vota cada 4 años, efectivamente, porque yo creo que hay que decisiones también que hay que tomar, pues a nivel de un ámbito pues de este tipo, como puede ser un pleno municipal, pero ponemos otras dos patas al sistema, ¿eh? Uno sería este, el representativo, cada 4 años votamos, eso sí, mejorando, ¿eh?, en cuanto a transparencia, en cuanto a participación, en cuanto a cercanía de esa gente que es elegida. Pero luego hay un modelo que llamamos el modelo dialógico, que es tener un continuo diálogo con todos los sectores y todas las asociaciones y plataformas y movimientos populares que hay en la ciudad. Yo siempre he dicho que en esto hay una paradoja, que es que el poder, los gobiernos siempre han tenido mucho miedo a que se organice un pueblo, una ciudad, y para mí es una contradicción, porque para mí un pueblo organizado es un chollo para gobernar. O sea, aparte de que un pueblo organizado es un pueblo vivo y que de verdad saca lo mejor de sí mismo, yo creo que para quien gobierna, saber que puedes hablar con unos movimientos populares, con unas asociaciones, y con eso detectar qué pasa pues en un barrio, en un sector en concreto, pues te ayuda a tomar decisiones. Yo creo que hay que tomar decisiones con esos movimientos populares y con esas asociaciones. Entonces, ese diálogo tiene que ser continuo, y en Donosti hemos tenido, si algo hemos tenido, es diálogo con dos sectores y asociaciones y movimientos populares en Donosti, y se podrían poner muchísimos ejemplos. Y
bueno, luego los frutos,
la tercera, sí, pata, es que me falta la tercera, sí, ¿eh? Una es la democracia representativa, otra es el diálogo continuo, y la tercera es la democracia directa, que es que de alguna manera se pueda preguntar a la ciudadanía sobre temas en concretos. Entonces, hemos aprobado inicialmente la normativa hace un mes sobre esto, y pensamos aprobarla definitivamente en el mes de abril. Y con esto, no solamente los gobiernos están obligados a consultar con la ciudadanía en algunos temas, sino que la propia ciudadanía, por propia iniciativa, podrá promover consultas populares, tanto a nivel de ciudad como a nivel de barrio o pueblo, con un mínimo de firmas que puedan recoger. Y esto nos parece que es un paso importante, porque esté gobernando quien esté gobernando, tendrá que asumir que si hay unos ciudadanos que quieren preguntar sobre un tema en concreto, pues lo tendrá que organizar esa pregunta. Y otra cosa es si respetará el resultado o no. Nuestra voluntad, si lo hemos puesto encima de la mesa, es que estas consultas, que por ley no pueden ser vinculantes, se conviertan en vinculantes en tanto en cuanto gobernamos, con el objetivo de que las consultas que se hagan respetaremos los resultados, ¿no? Entonces son tres patas, ¿eh? Representativa, votar cada 4 años, diálogo continuo con los movimientos populares y consultas directas a la ciudadanía.
Bueno, de eso,
y son complementarios.
Sí,
no son
del reglamento iba a preguntar, pero bueno, sí, ya se ha mencionado, y como tenemos poquito tiempo voy a pasar a otras preguntas. Una relacionada con la actualidad política del país. Bueno, sí, el Ayuntamiento de Donostiarra ha sufrido, digamos, en primera persona todo lo que ha sucedido con Kutxa, con los que está sucediendo ahora con Kutxabank. Uh-huh. Ahora la polémica está servida. Hoy, por ejemplo, titular del Correo, Villalabeitia prepara una remodelación profunda de su cúpula para cerrar la crisis. Bueno, se habla de crisis en Kutxabank. ¿Qué opina Juan Carlos Izaguirre de esa denuncia contra Miquel Cabieces y Manuel Fernández?
Yo creo que la crisis de Kutxabank no empieza ahora, sino que empieza hace tiempo, cuando se decide que Kutxabank va a ser un banco al uso, en el que el único objetivo va a ser pues ganar dinero. Yo creo que hay que recordar, y está bien que menciones el Ayuntamiento de Donosti, porque son uno de los socios fundadores de Kutxa, en el caso de Guipúzcoa, la voluntad que existía detrás de esas entidades financieras, que era la de que fueran una herramienta al servicio del pueblo, de la ciudadanía, pues para que fuera una herramienta económica para ayudar tanto a pues pequeñas empresas, a la ciudadanía en general, cuando hiciera falta, y además generara unos beneficios que redundaran en el bien de la sociedad mediante la entidad social que era Kutxa. Yo creo que cuando, y aquí hay nombres y apellidos, cuando unos partidos políticos, el Partido Nacionalista Vasco entre ellos, por supuesto, con el Partido Socialista y el Partido Popular, deciden, y algunos sindicatos, deciden que poco a poco tiene que ir privatizándose Kutxa y que tiene que ir disminuyendo el control público que existe de estas entidades, pues bueno, pues poco a poco estamos viendo a dónde nos lleva Kutxa, a dónde nos lleva Kutxabank, y no va en absoluto en el sentido del origen de estas entidades, ¿no?
Pero en relación a todo esto lo que está sucediendo ahora con el proceso de privatización.
Sí, por supuesto. Yo creo que Kutxabank empieza a degenerar ya entonces, y yo creo que ver ahora cosas tan absurdas como que se aumenten un sueldo por decisión de un consejo de administración, que todos sabemos quién lo elige, en una época de crisis, un 40%, hablando de sueldos de 800.000 euros, o cuando empiezan a salir ahora noticias como la que has comentado, de dineros que han podido estar ahí, no me atrevo a decir gran cosa, pero no desde luego bien o justificados, pues yo creo que es parte de esta... de esta tendencia o de esta vía que ha cogido Kutxa y Kutxabank en cuanto a que quieren parecerse a otros modelos que nosotros desde luego no compartimos en absoluto, y pensamos que Kutxabank tiene que ser una herramienta para la ciudadanía vasca en general, para generar su economía y para ayudar a todas las pequeñas empresas y a toda la ciudadanía, y que los beneficios no sean para unos pocos, sino que sean unos beneficios a repartir de toda la sociedad.
Bueno, tenemos que ir terminando. Una pregunta que no puedo dejar sin pasar, bastante general, va a ser: desde el gobierno municipal de H. Bildu han dado mucha importancia, lo mencionaba antes, al tema del conflicto político, a la solución a este nuevo tiempo que vivimos, atender puentes también, ahí están esas, bueno, la conferencia Ayete, esa conferencia de ayuntamientos por la paz que se llevó a cabo, bueno, bastantes iniciativas. ¿Qué destacaría en ese campo? ¿Cuál ha sido, digamos, la aportación? Bueno, iba a preguntar del alcalde, igual del gobierno municipal, a la resolución del conflicto, a la reconciliación.
Yo creo que la aportación ni es del alcalde ni es del gobierno municipal, yo creo que es de la ciudadanía y en este caso de Donosti. Y yo creo que es una aportación continua, pero vamos, día tras día. Mucha de esta aportación es una aportación que es pública y se ve, y otra mucha pues es más discreta. Y yo creo que Donosti dijo claramente hace 4 años, y lo sigo diciendo ahora, que hay que trabajar por este nuevo escenario de normalización, de pacificación, de que hay que avanzar y no retroceder. Y efectivamente ha habido conferencias pues de mucha importancia en Donosti. Bueno, la conferencia de Ayete yo creo que marcó un antes y un después. Hay otras que se han organizado desde el propio gobierno, con ayuda de otros sectores de Donostiarras, como puede ser la conferencia de alcaldes, con el mensaje de que la paz se puede construir de abajo arriba, sin esperar a que se tomen grandes decisiones arriba. Y hay muchos temas, tanto en el conflicto que hemos sufrido los últimos años, como en la memoria histórica, nosotros de alguna manera lo relacionamos, y que hemos trabajado continuamente. Y yo creo que las últimas cosas que se están haciendo es, pues bueno, hace poco se organizaron, mediante la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Donosti, pues unas charlas en el Ayuntamiento, en el que se habló de las víctimas y de cómo han sufrido y de cómo han vivido ese dolor, y de alguna manera con el objetivo de darnos cuenta de que ha habido mucho dolor generado en este pueblo y que hay que compartir, hay que empatizar con el dolor de otras personas que han podido vivir durante estos años. Y también bueno, el mapa de las víctimas políticas que se está elaborando en Donosti, en el que se tendrán en cuenta diferentes trabajos que se han aportado durante estos años, y en el que nosotros pensamos que se va a conseguir que tengamos un mapa como pensamos que deben ser los mapas, y como las experiencias que hemos visto a nivel internacional suelen ser, que son mapas inclusivos, abiertos, en el que no se deje a nadie fuera y en el que se piense en esas víctimas como desde la perspectiva humana, gente que ha sufrido y que desde luego tiene que tener el objetivo de que no vuelva a pasar y no vuelva a haber más sufrimiento, siempre desde el respeto y de una manera inclusiva, y teniendo en cuenta que las víctimas son de muchos colores, de muchos tipos, y todas son víctimas y todas han sufrido.
Bueno, para terminar, y muy brevemente porque se nos ha escapado el tiempo, mencionaba la memoria histórica. Bueno, ha sido durante su gobierno, del gobierno de H. Bildu, cuando se ha recuperado por fin la memoria de Fernando Sassiain, alcalde republicano de Donostia desde el 32 hasta el golpe fascista, y más, que ya era hora, ¿no?, de recuperar también esa memoria.
Sí, yo creo que se han hecho muchos trabajos, y esto también se ha hecho con muchísimos agentes que trabajan, asociaciones que trabajan la memoria. Yo creo que eso es muy importante, saber que estas cosas hay que trabajarlas con la ciudadanía, con las plataformas que llevan ya años trabajando. Y bueno, se han recuperado historias en relación a la cárcel de Ondarreta, sobre diferentes trabajadores municipales que fueron sancionados en su día y algunos luego castigados, fusilados, encarcelados, y que de alguna manera se restituyó las sanciones, se anularon las sanciones que hicieron los franquistas en su época. Se ha hecho un homenaje a todos estos trabajadores municipales, se ha hecho un homenaje también con un monumento que se ha inaugurado al lado del ayuntamiento a los 400 fusilados que hubo en la época de la guerra y posterior en Donosti, y se han hecho también trabajos diversos de gente que ha estado un poco marginada, olvidada, como puede ser el alcalde Sassiain, que después del golpe, pues de alguna manera él se seguía erigiendo como alcalde de Donosti en el exilio, y luego, bueno, pues tuvo un final no muy feliz, pero yo creo que en el libro que se ha recogido y en el homenaje que se le hizo y la placa que se le inauguró en Donosti, pues de alguna manera se ha querido hacer justicia, pues de gente que de alguna manera yo creo que Donosti tenía esa deuda histórica con ellos, ¿no? Se ha hecho mucho trabajo en la memoria histórica, hay que hacer muchísimo más, hay que, precisamente hoy se va a constituir un consejo de asesor de la memoria histórica que va a ser más institucional, pero independientemente de esto, creo que hay que hacerlo complementario también, como he dicho antes, con trabajos con diferentes asociaciones, foros y movimientos populares que existen ya en la ciudad y que trabajan por la memoria histórica.
Bueno, pues se nos han quedado un montón de cosas sin comentar.
Pasa enseguida el tiempo, sí.
Pero se nos ha terminado el tiempo. De todas maneras, enseguida llega la campaña electoral y seguro que volveremos a tener ocasión de entrevistar al alcalde de Donostia, Juan Carlos Izagirre. Mila esker, taurren arte.
Va, nesuen arte, bai. Gero arte.